Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Aquí estamos una jornada más en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano para nuestra zona, con esas noticias más cercanas, esas que nos afectan un poquito más. En este jueves ya, ¿cómo avanza la semana y cómo avanza el mes? Porque ya caminamos por el 21 de abril. Hoy es como casi otro Jueves Santo, por cierto, en algunas localidades como en Viveiro, donde tanto hoy como mañana organizan la Semana Santa Infantil, las procesiones de la Semana Santa Infantil, es decir, que sacan también a la calle las imágenes, pero son los niños los protagonistas, así que es como si estuviéramos reviviendo otra vez el jueves y el viernes santo. Para los demás es un día más o menos normal. Todavía queda algún acto, por cierto, relacionado con la Semana Santa en Burela. Luego te contamos lo que nos queda por delante en Viveiro y también en la localidad de Burela. Y en este día, pues nos fijamos en esos temas que nos van marcando la actualidad, tanto a mi nivel municipal como a nivel sanitario, cultural o social. Arranca ahora, estamos hasta las 2 con la paradita de rigor a la 1, retomando a la 1 y 20 en el 88.8 de la FM, donde siempre COPE más de la costa, y esto es Costa Viva. Vamos de entrada ya con los titulares que nos trae cada día Establecimiento Rey. En esta jornada de hoy estamos pendientes de ese rifirrafe que hay en la zona de Foz, en concreto entre el equipo de gobierno, el alcalde y la oposición, Partido Popular. Destacar que desde el Partido Popular en las últimas horas Javier Castiñeira hablaba de que si se pasaba la gestión de la residencia de mayores al consorcio de la Xunta de Galicia, que sería pues algo que afectaría muchísimo tanto a las personas usuarias como a los profesionales o a los propios vecinos de Foz. De hecho, hablaba de unas consecuencias graves en caso de que esto ocurriera. Y en esta jornada de hoy le contesta Franca Joto al alcalde diciendo que si les quieren tomar por tontos, que se les va a acabar ya el pelo, que de eso nada, y que Javier Castiñeira se estaría desdiciendo de lo que previamente habían aprobado los populares en pleno. Vamos a escuchar por una parte lo que decía Castiñeira y por la otra lo que dice Franca Joto.
As consecuencias da decisión unilateral de Cajoto serían devastadoras, especialmente para os maiores de Foz, que non terían prioridade na entrada e terían que irse para outras localidades no caso de non entrar na residencia de Foz, pero tamén serían devastadoras e malísimas para os traballadores, que serían outros dos perxudicados, posto que a rede do consorcio ten o seu propio sistema de xestión totalmente independente do que leva agora o concello.
Este era Javier Castiñeira, escuchamos ahora a Franca Joto.
Si se nos vai seguir tomando pelo, vamos quedar calvos. A verdade é que isto xa parece unha campaña orquestada polo Partido Popular na que todo vale, e para nós non todo vale. Non imos permitir en ningún caso que o voceiro do Partido Popular xogue co medo dos traballadores da residencia ou coa necesidade que teñen os nosos maiores dunha praza digna cando xa non se poden valer por sí mismos.
Escucharemos después las declaraciones más extensas del alcalde explicando esta situación y también señalando que el Partido Popular ya había aprobado en un pleno anterior que cuando se finalizara el convenio actualmente vigente que se iba a pasar la gestión al consorcio gallego. Luego lo vamos escuchando a lo largo de este informativo. En esta jornada de hoy también tratamos otros temas relacionados con la sanidad y con la salud. Te vamos a contar que este fin de semana, bueno, en concreto ya mañana, arranca en Burela el 11º taller de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Están cogiendo, bueno, muchísimo prestigio. La verdad es que es una cita para los profesionales, no solo de la enfermería, no solo de la nefrología en plan médico y de la investigación, sino también de la enfermería o de la nutrición, porque al igual que hacen aquí desde el hospital de Burela, el hospital da Mariña, ellos se enfocan esta enfermedad de una forma holística. Siempre señalan que un nefrólogo se queda demasiado corto y que lo que tienen que hacer es tratarlo de un modo mucho más global, apoyando por lo tanto con la dieta, con el tratamiento asistencial, con una atención muy cercana como la que ofrece posteriormente también la enfermería. De eso les hablaremos dentro de un ratito. van a contar con 30 profesionales que vienen de distintos puntos de España, puesto que es un taller de referencia, como les decimos. Se hace en un lugarcito muy pequeño, como es Burela, pero en Burela están haciendo mucha investigación y están trabajando mucho en este campo, y cada año se nota esa referencia que suponen, puesto que son muchas las personas que vienen hasta aquí a participar en este taller. Vamos a tratar ese tema, y además también tendremos otros asuntos relacionados con nuestra zona. En el occidente asturiano, por ejemplo, te contamos que el gobierno de Asturias invierte 325.000 euros en la mejora de las cuentas de las cuencas salmoneras y de los centros ictiogénicos. Los trabajos que van llevando a cabo en los principales cauces, en los pequeños ríos costeros o en las instalaciones de contaje, captura, precintaje, están gestionados por el Principado. Piensan seguir trabajando en esta línea. Consideran que es muy importante reforzar esa gestión que realizan. Escuchamos a David Villar, él es el director general de Medio Natural y Planificación Rural del Principado.
Se está abordando, con el apoyo de la Universidad de Oviedo y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el desarrollo de los planes de gestión por cuenca, que permitirán una gestión individualizada de cada una de las cuencas fluviales. Estos planes de gestión de cuencas se encuentran amparados dentro de una estrategia de ordenación de los recursos acuáticos continentales que se está desarrollando también y que se debatirá a lo largo del año con las sociedades y con los sectores implicados.
Además de hablarte del occidente asturiano, también te hablaremos a nivel provincial de esas rutas Coñece a Túa Provincia. Es un nuevo programa de la Diputación de Lugo. La primera edición del mismo funcionó muy bien y han decidido que la vuelven a poner en marcha. Son más de 3.000 las personas que se van a ver beneficiadas por estos recorridos gratuitos por toda la provincia y muchas asociaciones, ciento y pico asociaciones, como explica el presidente de la Diputación, José Tomé.
O motivo do Coñece son varios. Esto naceu como parte do plan de impulso económico da provincia de Lugo para axudar a hostelería e axudar a resurxir a economía da provincia e ao mesmo tempo facilitar que asociacións de todo tipo da provincia de Lugo pues poderan coñecer a nosa provincia, que moitas veces, ainda vivindo cerca de algún lugar de interés, de paisaxe ou cultural ou de outro tipo ou algún monumento, realmente non se coñece. O aumento de interés foi exponencial. Si pensamos en que partimos de 60 agrupacións, más ou menos, asociacións veciñais, 1.200 persoas que foron a ses viaxes e que agora temos 135, o sea, máis do doble, que quedaron fora 70, que non se poderon integrar todas porque non hai posibilidad de metelas, ¿no?, dentro do programa, que son máis de 3.000, ou torno a 3.000.
Pues los beneficiados, en torno a 3.000, son viajes gratuitos y, por ejemplo, han venido a la Mariña los alumnos del último ciclo de primaria del Colegio Otero Pedrallo de Rábade, o también la Asociación de Vecinos de San Román, de Vicedo, o ha visitado el Palacio de San Marcos y otros puntos. En fin, toda nuestra provincia es digna de visitar y además, si es gratis, pues mucho mejor. Y ahí están esos programas que impulsa la Diputación de Lugo. Está muy cerquita ya una fecha, una efeméride importante, que es el Día del Libro. Este próximo 23 de abril, Coaña va a reunir a los 24 bebés que han nacido a lo largo de 2021 y a 24 familias que han vivido un momento intenso, único, cargado de emotividad. Y esto lo hacen para sensibilizar sobre la importancia de convivir con el libro, la lectura, la poesía desde edades tempranas, reconociendo el papel de la familia como transmisora del amor al libro. Los bebés van a recibir en ese día ya su carnet de biblioteca, una guía para fomentar la lectura en el hogar y una carta de enhorabuena, además de un libro. Es una iniciativa que impulsan en Coaña desde hace mucho tiempo. Es que cada bebé que nace ya tiene su carnet de la biblioteca por el simple hecho de nacer, puesto que es una localidad amiga de los niños y una biblioteca amiga de los niños. En Burela, volviendo a la Mariña Lucense, el barco Museo Reina del Carmen sube al astillero para realizarle tareas de mantenimiento. El barco se ha trasladado al astillero Armón para limpiar, lavar, pintar el casco, para evitar las filtraciones de agua y también hacerle unas revisiones de los grifos de fondo y de las botellas del timón. Calculan que los trabajos de reparación y acondicionamiento van a finalizar aproximadamente en una semana y desde el Ayuntamiento de Burela agradecen a Astilleros Armón el trabajo en el mantenimiento del mismo para que pueda recibir las visitas en condiciones óptimas. Ya saben que es un punto de interés atractivo también a nivel turístico. Vamos a hablar de estos temas y de muchos más, con la vista puesta también a las próximas fechas que ya llegan, muy cerquita están en el calendario, porque Mondoñedo va a celebrar las quendas entre los días 29 de abril y el 1 de mayo. La Asociación a San Lucas está ultimando ahí el programa de las fiestas que, como es tradición, ponen en valor y potencian los recursos agrícolas, ganaderos de la zona y también fomentan el apoyo a la actividad cultural, literaria y musical. De mucho más te vamos a hablar en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde y te vamos desarrollando todas estas noticias y muchas más de una forma más amplia y más moderada, más tranquila. Estos titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
20 minutos para la una del mediodía. Tenemos nubes y claros en el cielo. Se espera algún claro más por la tarde, pero también precipitaciones. Vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos habla de algún chubasco esta tarde, en principio es débil, y de viento débil y variable. La temperatura hoy podría alcanzar hasta los 17 grados, según nos dice este pronóstico. Por el momento todavía no hemos llegado, ya que en la zona de Ribadeo, a estas alturas de la mañana, estamos en 14. No estamos muy lejos, pero bueno, 14 grados. Para mañana viernes 22 de abril se esperan los cielos nubosos todo el día. Se esperan precipitaciones mañana por la tarde y por la noche, y vientos débiles y variables, con temperaturas otra vez elevadas, podríamos alcanzar los 17.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en las carreteras, están despejadas, todo vía libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía. Nos vamos metiendo en materia. Un apunte: en la localidad de Viveiro, hasta ahora se presenta a la sala de juntas del ayuntamiento el curso o los cursos de música gratuitos que oferta el Conservatorio Profesional de Música este mes de mayo. Estarán los directivos del Conservatorio Profesional y también el concejal que se encarga del observatorio del conservatorio, que es Jesús Fernández. También en Viveiro, la unidad móvil del programa Coidados Porta a Porta de la Xunta de Galicia va a estar la próxima semana en los jardines Noriega Varela. Va a prestar ese servicio de forma gratuita. Ya saben ustedes que se trata de un servicio que pasa por la podología y otras atenciones básicas que nos viene muy bien, como la estimulación de la memoria o la audiología. Hay que pedir mejor cita previa y tienen ustedes a partir de la próxima semana, los días 25, 26 y 27, o sea, lunes, martes y miércoles, esa unidad móvil en los jardines Noriega Varela. Hablemos también de salud, de sanidad y del Hospital La Mariña, que impulsa un taller, lo impulsa todos los años. Estos dos de atrás fue un poquito más, bueno, pues más recortado por culpa de lo que todos sabemos, la pandemia, que a todos nos cortó mucho las alas, pero ahora vuelven con mucha fuerza y además con una gran acogida. Se trata del taller de nutrición en la enfermedad renal crónica. Arranca este viernes, es la 11ª edición. Solo hay 2 encuentros de este tipo en toda España. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno lo tiene aquí al lado en Burela y no se da cuenta de lo destacado del trabajo y la labor que desarrollan. Uno de esos talleres se lleva a cabo en Madrid, en el Hospital de la Princesa, y el otro aquí, en Burela, en el Hospital La Mariña. Así que es un punto de encuentro durante todo este fin de semana de profesionales que compartirán experiencia, investigación sobre la enfermedad renal crónica. El nefrólogo del Hospital La Mariña, Secundino Cigarrán, y a su vez coordinador del taller, nos explica en qué consiste el mismo y qué tipo de profesionales se dan cita aquí. Y también vamos a escuchar a lo largo de las declaraciones que les vamos a ir ofreciendo las de la enfermera Ana Sanjurjo y el dietista Juan Latorre, a quienes pues pues muy probablemente ustedes también puedan conocer, porque a lo mejor alguna vez les ha tocado ser atendidos por ellos.
Nos vienen 30 personas de toda España, nos vienen de Las Palmas, de Valencia, de Palma de Mallorca, de Barcelona, de Madrid, de Asturias, del País Vasco, de Ponferrada, de Sevilla, o sea, tenemos surtidito variado, y es un taller dedicado a tres especialidades fundamentales en nuestras unidades de enfermedad renal crónica avanzada, que es una de las que estamos acreditadas, una de las 8 que están acreditadas en toda España, y nos vienen nutricionistas, enfermeras y nefrólogos jóvenes, con lo cual estamos encantados. Y luego el plantel de ponentes este año pues ha sido espectacular, o es espectacular en el sentido de que por primera vez le hemos dado un aire, llamémosle, más personalizado a las distintas especialidades. Hay una mesa excelente de enfermería, hay una mesa muy potente de nutricionista, y luego hay una actualización de conocimientos de lo que ha salido en el último año con 4 ponentes de altísima calidad, como son María Luisa González Casado, Emilio González Parra, Juan Pablo Ureña de París, y después Alex Cases, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que es un gran experto en temas de nutrición, sobre todo con vegetales.
Este taller, el mayor éxito que tiene, es que es capaz de reunir a varios profesionales que atiendan al enfermo renal y que están dispuestos a escucharse. Entonces, aporta el punto de vista de cada uno, y siempre uno aprende de los otros. Entonces, enfermería, el punto que tiene importante, pues es que enfermería está siempre, está omnipresente en todas las etapas del enfermo renal, realiza pruebas, realiza educación sanitaria. Entonces, un personal que está siempre acompañando. Y es que además en el enfermo renal cambia muchísimo según la etapa en la que estén, tienes que prepararlos para cada vez cambios. Esto que te estoy explicando ahora pues es bueno para este momento en el que estás, pero a lo mejor más adelante cambia la situación y tenemos que cambiarlo. Y esto además cambia porque cambian las evidencias científicas y cambian los aprendizajes y lo que vamos a ver en el futuro.
Tiene en cuenta una cosa, solamente existen que yo tenga son dos talleres o simposiums que trabajen la nutrición renal en España. Uno será en Madrid, en La Princesa, y el otro es aquí en Burela. O sea que estamos acostumbrados a poner a Burela en el mapa, como dice el doctor Segundino Figarrán. Y la verdad es que estamos haciendo cosas que nos gratifican mucho a nivel profesional, y al mismo tiempo estamos ayudando a mucha gente.
Ya sabemos la importancia de la nutrición, de la dieta para una vida saludable, pero cuando uno tiene una enfermedad crónica pues todavía es mucho más importante, y luego con todos los cambios que se pueden ir introduciendo es bastante complicado saber por dónde se anda uno. Por ejemplo, han señalado también que en este taller se ponen en común recetas saludables y la forma de cocinarlas, pero es que además emplean unas recetas o unas técnicas muy vanguardistas. Nos lo explica también Cigarrán.
Efectivamente, vamos a ver, nosotros hemos tenido la suerte de coincidir aquí con el equipo de cocina, que se ha integrado también con nosotros en el desarrollo y en el manejo del paciente renal. Y cocina, pues evidentemente es muy difícil. Si tú no sabes cómo se hacen las cosas o lo que contienen los alimentos, es muy difícil que tú transmitas rigor y seriedad a la hora de darle al paciente unas directrices de cómo puede cocinar, cómo puede comer. Las técnicas culinarias han sido la gran revolución que han nacido en este taller hace 3 años. No solamente eso, sino que el lema fundamental es prohibido prohibir. Es decir, tú tienes que conseguir que el paciente, con lo que come, con sus hábitos culturales en su alimentación, pues tienes que adaptarlo para que pueda seguir nutriéndose adecuadamente y frenar la progresión de la enfermedad renal.
Lo que pasa es que es complicado cuando uno está en una enfermedad renal que se prolonga a lo largo de muchísimos años y de toda una vida, y por eso el hecho de tener que conocer un poquito la dieta. Pero además que la dieta te la van cambiando. También de ello nos habla el dietista, claro, el nutricionista Juan Latorre.
normalmente lo que se busca aquí es un poco facilitar a los profesionales las líneas más punteras de investigación, el que sepan de primera mano qué es en lo que se está investigando, qué está más claro en cuanto a la nutrición. Dentro del taller hay un taller de cocina donde se trabajan lo que son los menús de alguna manera, y luego también hay varias mesas tanto a nivel de temas que son más nefrológicos con otras mesas que son más específicos de la parte de dietas, dietoterapia, dietas para controlar lo que son el control de proteínas, de fósforo, de sodio, de potasio, que es tan importante y un poco lo que se busca en el taller es el que la gente tome lo que se dice en una ¿cómo lo denominaría? Tome como sentido que no se quede en la sola consulta donde se recetan una serie de medicamentos, si es que eres un nefrólogo o en el caso de un dietista nutricionista, trabajar con unas tablas dando una serie de recomendaciones. Lo que se intenta es que la gente aprenda a no solamente dar unas recomendaciones, sino a que pueda de alguna manera aconsejar o incluso si tiene algún familiar con este tipo de problemas, poder hacer menús.
Uh-huh. Me han dicho que en ese taller de nutrición vais a utilizar incluso alguna técnica bastante avanzada en esto del mundo de la cocina, ¿no?
Lo que ocurre es que, bueno, ya que estamos, Javier es un crack. Y ahí ponemos espumas, o sea, hacen cosas que, bueno, ya que estamos en la cocina, ¿por qué no? La gente, cuando habla de especificaciones, los ve como algo muy difícil de hacer. Y nos dimos cuenta hace algunas promociones, del taller, que la gente le gustaba este tipo de cosas. Entonces las introducimos dentro de lo que es la parte de cocina. Un poco la tecnología para hacer, porque en realidad, bien configurado un menú para un enfermo renal, ya te digo, hay que ver qué tipo de filtración tiene y qué tipo de problemas, porque no es lo mismo un enfermo renal que no sea un diabético, o un enfermo renal que sí que es un diabético, o que tenga problemas cardiovasculares. O sea, quiero decir, no se puede. En este tipo de nutrición hay que personalizar bastante. De hecho, lo más complicado es precisamente que no, lo de las recomendaciones se suele quedar corto, porque la gente aprende a unas determinadas recomendaciones y cuando pasa, por ejemplo, de un estadio 4 a un estadio 5 y entra en diálisis sea tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, pues tiene que cambiar también la manera de nutrirse. Y claro, a lo mejor está haciendo cosas que antes le decían que no podía hacer.
Entonces, te cambia todo.
Claro, es una de las enfermedades, yo creo que es la enfermedad que más cambios a lo largo del proceso de la enfermedad pueden tener cambios en el tema nutricional. Y es bueno ajustar esos cambios, porque si ajustas esos cambios estás frenando la progresión de la enfermedad. Y eso es muy interesante.
Ya lo ven, es importante conocer esos cambios y saber también esas técnicas, por ejemplo, para cocinarlo de una manera original y que uno no se piense que está comiendo aburrido. Ahí cuentan con la colaboración del cocinero del Hospital La Mariña, que en el Hospital La Mariña ya saben ustedes que se come muy bien y que es Javier y que está abierto a todo lo que sea también la investigación y las pruebas dentro de su terreno, vamos, entre los fogones. Ya hemos visto que hay que tener en cuenta un poquito todo, ¿no? No solamente la investigación, el papel del nefrólogo, sino también el papel del dietista o de la enfermera, que es básica, acompaña al enfermo en todo el proceso. De ahí lo de la perspectiva holística que siempre emplean desde la unidad de nefrología del Hospital La Mariña, aquí en Burela.
Un nefrólogo solo hoy en día está condenado al fracaso. Hoy necesitamos de los equipos multidisciplinares, necesitamos de la proximidad al paciente. Está claro que hoy al paciente se le trata desde un punto de vista holístico, es decir, en toda su faceta, no solamente la enfermedad, sino calidad de vida, ejercicio, alimentación, creencias, vivencias, etcétera. Entonces, nosotros adaptamos a todo el entorno del paciente y tratamos de mejorar no solo su enfermedad, y retrasar la progresión de la enfermedad, sino además que mejore su entorno vital.
Todas las partes del individuo influyen en la enfermedad renal. El otro día me decía una señora, mire, y esto que me preguntas, ¿en qué afecta a mi enfermedad? Digo, pues en todo, porque si tú te encuentras bien, tienes tiempo para caminar, tienes tiempo para hacer deporte, esto va a reflejarse en tu enfermedad renal. Si tienes tiempo a cuidarte, a hacer una dieta saludable, también afecta a tu enfermedad renal.
Como dice Ana Sanjurjo, que es la enfermera también de nefrología, su papel, además de hacer muchas pruebas, es importante porque acompaña en todo momento, asesora.
Una enfermera, te puedo decir que hace muchas cosas. Mide composición corporal, hace muchas pruebas, valora tensión arterial de 24 horas, pincha, valora factores de riesgo, vigila el acceso vascular, pero en realidad lo más importante es lo que te digo, es estar siempre al lado del paciente, explicándole las recomendaciones nutricionales, qué cosas podemos mejorar en su vida, que hay cambios muy pequeños que uno no se ha planteado a lo mejor, pero son muy positivos. Porque es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica quiere decir que cuanto antes asumas que la tienes y mejor te lleves con ella, pues mejor para los dos. Entonces, es muy importante el ser capaz de motivar a la persona al cambio hacia hábitos saludables, abandono de hábitos tóxicos y el ser capaz de asumir algo de una forma tranquila. Quiero decir, esto es lo que hay y voy a hacer lo mejor que pueda de mi vida con esto.
Vamos, que también le aportan el punto psicológico a ello y a la atención. Y ahora ven, es el equipo de nefrología del Hospital La Mariña que va abriendo campo, que está en vanguardia, porque desde aquí también se investiga, se realiza investigación para un futuro. Y luego organizan este taller, que es un punto de encuentro de muchos profesionales. Una treintena de profesionales de prestigio en el campo de la nefrología, la nutrición y la enfermería, todos ellos trabajando de forma complementaria y además de paso haciendo sus pinitos en la cocina, porque uno de esos momentos que tiene más éxito del taller es justo cuando se meten en los fogones y hacen un menú con todas esas nuevas técnicas culinarias. Pero hay que tener en cuenta una cosita, que es lo último que nos dice también el doctor Secundino Cigarrán, que hay que tener en el foco, que es una enfermedad silenciosa, parece que no está ahí, está ahí. Va a ser muy, muy, muy prevalente a lo largo de los próximos años y él señala que probablemente sea la causa número uno de muerte a finales de este siglo.
Pues una cosa importante que hay que tener en cuenta es que a finales de este siglo la enfermedad renal crónica va a ser la primera causa de mortalidad en la población. Así que hay que trabajar en futuro. El presente ya pasó. Y el futuro es lo que nos viene y hay que trabajar de cara al futuro. No hay otra historia. Claro. Hay que hacer prevención.
Esto no lo habíamos pensado, ¿eh? Investigación como la que hacen ellos desde Burela y también prevención. De ahí también he pegado un pequeño tirón de orejas a los gestores señalando que hay que pensar a la larga también a la hora de invertir en sanidad, puesto que aunque no sea a lo mejor el problema más urgente, todas estas personas que poco a poco pues van engrosando las listas de una enfermedad renal crónica, van haciendo también un gasto sanitario muy importante. Hay que investigar y hay que avanzar. Ya lo saben, arranca en Burela, comienzan mañana por la tarde, se ponen ahí a trabajar y es un importante foro de investigación que se impulsa desde aquí, desde el Hospital La Mariña, de La Mariña Lucense. Un pequeño alto en el camino.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut. En Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 138143.
como siempre, acompañándoles con la información más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día, entre nubes y claros, en que no se descarta alguna precipitación, alguna llovizna fina a partir de la tarde, y que esperamos que sea el preludio de una jornada lluviosa, la de mañana, también la de pasado mañana sábado y la del domingo. El fin de semana va a llover. Les vamos a dar cuenta de esas noticias que nos van marcando el día, y hoy nos centramos especialmente en la localidad de Foz, porque ha habido ahí un rifirrafe con un tema que desde luego es un tema sensible, y es la residencia de mayores. En las últimas horas, desde el Partido Popular en la localidad de Foz, Javier Castiñeira, el portavoz, señalaba que el efecto de dejar la gestión de la residencia de mayores en las manos del consorcio de bienestar, que al fin y al cabo es de competencia de la Xunta de Galicia, sería devastador. Era una palabra bastante llamativa y fuerte. Él señalaba que iba a ser devastador porque los vecinos de Foz podrían no tener prioridad a la hora de entrar a la residencia, que esto afectaría también a los empleados de la residencia, porque el consorcio ya tiene su propio organigrama, digamos, su propia plantilla, y que iba a ser negativo para todo el mundo. En esta jornada de hoy le contesta al alcalde, Fran Cajoto, dice que anda asustando, básicamente, que es una campaña de miedo lo que están impulsando desde el Partido Popular, que dejen de tomarles el pelo, y que además indica que el Partido Popular en su momento, en una sesión plenaria, había apoyado que en cuanto terminara el convenio que está firmado, en cuanto terminara esa vigencia, se iba a dejar en manos del consorcio la gestión, con lo cual afirma que se desdice de sus palabras. Vamos a escuchar, por lo tanto, hoy la contestación del alcalde de Fran Cajoto. Empieza diciendo que no les tomen el pelo, que a este paso se quedan calvos.
No nos parece normal, no nos vamos deixar que se nos siga tomando o pelo. Si se nos va a seguir tomando pelo, vamos quedar calvos. A verdade é que isto xa parece unha campaña orquestada polo Partido Popular na que todo vale, e para nós non todo vale. Non imos permitir en ningún caso que o voceiro do Partido Popular xogue co medo dos traballadores da residencia ou coa necesidade que teñen os nosos maiores dunha praza digna cando xa non se poden valer por si mesmos. Hai que ter en conta os datos e a realidade. E para iso existen os plenos, o máximo órgano de decisión dun concello. E o Partido Popular votou a favor no pleno do 26 de novembro de 2020 do expediente número 1188/2020 sobre a prórroga do contrato de concesión da residencia e centro de día do concello de Foz. No punto terceiro, o acordo incluía comunicar ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que, unha vez rematada a prórroga autorizada mediante o presente acordo e finalizada a vixencia do convenio de colaboración entre Consorcio e Concello de Foz para a xestión do fogar residencial e centro de día, o servizo pasará a ser asumido de novo polo consorcio. E isto votaron a totalidade dos concelleiros do Partido Popular de Foz.
Hay que dar la explicación inicial, digamos, del alcalde de Fran Cajoto, pero también continúa diciendo que el Partido Popular, y en este caso Javier Castiñeira, se está desdiciendo de su palabra porque votaron en pleno a favor de ello hace un tiempo.
Agora, sin embargo, estamos a falar que o pleno era o 26 de novembro do ano 20, e agora estamos en abril do 22, o voceiro do Partido Popular retráctase da súa votación e fala de temas persoais. Eu o que pido é respecto para o pleno, que é o máximo órgano de decisión e representa a toda a corporación municipal. No pleno, o Partido Popular, ao completo, votou a favor de que a Xunta de Galicia exerza as súas competencias e xestione a residencia como lle corresponde. E agora mesmo, retráctase. O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar foi informado o 30 de novembro do ano 20 deste acordo plenario, e o 27 de xaneiro deste ano 22 volvimos reiterar a comunicación ante a ausencia de resposta. E o convenio ten unha vixencia, ten unhas datas, existe un acordo plenario, e agora o Partido Popular fala do deixadez do goberno local cando é precisamente o consorcio galego, a Xunta de Galicia, a que non está a actuar. Ao final, dentro de pouco, pois o Partido Popular pedirá que xestionemos os colexios públicos ou os centros de saúde, porque non hai médicos, e pedirá que tamén os asuma o concello. Isto, a verdad, é que non é serio, porque non podemos falar sin datos, non podemos falar sen pudor ningún e non podemos esparcir de forma maliciosa rumores.
También quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los empleados de la residencia. Afirma que en su caso no se van a quedar en la calle, que serán subrogados.
Desde logo que as traballadoras e traballadores da residencia poden ter a tranquilidade de que deberán ser subrogados con xestión municipal ou con xestión autonómica, que se deixe de infundir ese medo, por certo, poñer en valor o traballo de todos os técnicos, ATS, axudantes que están atendendo aos nosos maiores, porque sempre son momentos duros de atender a persoas que con patologías e que ademais poden ter o COVID positivo despois duns tempos difíciles nos que estamos a vivir, non é fácil que teñan esa tranquilidade, e nosotros desde o goberno que queremos que sea unha residencia asequible para todas e para todos, non. Estamos a falar de que o Partido Popular no seu momento asumiu que os usuarios pagaran, no caso dun grado 3, 1.375 euros. Nós o que queremos é que paguen un 75% da súa pensión, que en moitos casos é moito máis baixa que eses 1.300 e pico euros. E iso consíguese volvendo á residencia a quen ten as competencias, que é a Xunta de Galicia. Ademais, hai que ter en conta que o problema da residencia non é que a xestione, que a ten que xestionar o que ten a competencia, precisamente, senón que é moi pequena. Temos 40 plazas, todas ocupadas, e temos, a día 27 de marzo, 89 persoas en lista de agarda, o cal resulta un auténtico despropósito. E queremos que a residencia se amplíe. Pedímoslo xa a conselleira Fabiola García en noviembre do ano pasado, cando somente había 50 persoas en lista de espera. Agora son 89. Se a Xunta non exerce as súas competencias e non inviste en residencias, isto é insostible. Vamos ter un grave problema social, e o que pedimos é que quen ten as competencias, que ten a capacidade de gobernar os fondos e ten a responsabilidade, que se poña as pilas, que non la demos políticamente ao partido ao que pertencemos, e que, por favor, de verdade, se amplía a residencia, se deixe de enlodar o asunto e non se infunda medo a traballadoras e traballadores. Non sabemos se isto é parte dunha pre-campaña política que comezou agora ou que, pero que non imos permitir, son críticas infundadas e meter medo cando non corresponde.
Aí queda, por lo tanto, contestación del alcalde de Foz, Fran Cajoto, respecto a ese rifirrafe, la inseguridad que se generaba en torno a ese tema. La residencia de mayores, asunto sensible, claro. 28 minutos pasan de la una, un par de consejos publicitarios, y hablamos también de turismo y del Camino de Santiago, de uno muy especial.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
¿Vas a comprar coche? Primero visita Talleres Meredo en Vegadeo. Te asesoran del vehículo que mejor se adapte a ti. En Talleres Meredo, si tienes una póliza de Mafre, solo pagarás el 50% de la franquicia. Repetimos, solo pagarás el 50% de la franquicia. Además, puedes optar a otros regalos. Talleres Meredo te ofrece 3 años de garantía en reparaciones. Talleres Meredo, en el polígono industrial de Monjardín, Vegadeo. Siempre pensando en nuestro cliente.
Ahí estamos, en Costa Viva, y vamos a hablar también del Camino de Santiago, porque justo han conocido uno de esos caminos especiales, el Camino del Mar, los estudiantes de Viveiro y de Obicedo en estas últimas horas, y es un camino que seguro que nos tiene mucho que aportar, sobre todo cuando consigamos que sea oficial de todo, supongo. De ello nos va a hablar Baruc Domínguez.
Efectivamente, de Viveiro y de Obicedo. Los de Obicedo lo hacían en la jornada de hoy, ayer los de Cobas y mañana los del Colegio Landro. Están conociendo estos días el Camino do Mar, una iniciativa que parte del IES María Sarmiento, porque alberga una exposición sobre los instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Cuenta con la colaboración del Concello y de la asociación que promociona y divulga esta ruta xacobea en proceso de oficialización. Manuel Vicente es el presidente del colectivo.
Lo que se les hizo es darles, a finalizar la etapa, una credencial del Camino de Santiago sellada con el sello especial que hizo en este caso el Concello de Viveiro para sellar el Camino del Mar a su paso por Viveiro, y yo creo que eso pues va a ayudar a darlo a conocer, sobre todo a despertar ese interés de conocimiento y de saber de que el Camino de Santiago está aquí en Vivero.
Una etapa cortita, o mejor dicho, un fragmento de etapa que partía de la capilla de Santa Ana, de Celeiro, donde antes había precisamente un hospital de peregrinos. Le preguntábamos al presidente de la Asociación de Amigos do Camiño do Mar, también por otras iniciativas que están organizando precisamente en este doble año xacobeo. Recordemos que es una ruta en proceso de oficialización y que eso tiene más trabajo. Como dijo José María Aznar, estamos trabajando en ello.
Estamos manteniendo reuniones y trabajando en la divulgación. De hecho, pues mira, podemos aprovechar esta entrevista para dar a conocer. Hemos presentado un proyecto a todos los ayuntamientos por los que discurre el Camino del Mar para poder hacer las etapas propias del camino, empezando en Ribadeo el día 8 de mayo y finalizando en Santiago de Compostela el 24 de julio. Es una manera más, una acción más de seguir dándolo a conocer, pese a que el camino cada vez más coge mayor afianzamiento en ser camino, o sea, porque lo que estamos notando que cada vez aparece más gente dispuesta a conocer el camino y a realizar el camino. Estamos detectando que hay gente haciendo el Camino de Santiago, pese, lamentablemente, a no contar con este apoyo todavía institucional firme, para que nos ayude y ayudemos, evidentemente, a los caminantes y peregrinos a que no se pierdan y que encuentren una información, una señalización óptima. Desde la asociación incluso estamos trabajando de una manera altruista e incluso trataremos de que si ese apoyo se demora más, pues por nuestra cuenta de riesgo estamos trabajando para tratar de poner una página web en la cual se encuentre toda la información y al mismo tiempo, pues bueno, aprovechándonos de lo que nos facilita ahora mismo las nuevas tecnologías, poder poner y colgar las distintas etapas ya con los track para que la gente los pueda descargar en GPS y poder seguir el camino pese a la falta de señalización física que precisa el propio recorrido del camino.
Y precisamente si nos ponemos desde el punto de vista pragmático, y yo ahora mismo quiero hacer el camino desde aquí, desde Ribadeo, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuento con alojamientos, con albergues por el camino? Es otra cosa en la que están trabajando, pero ya hay iniciativa privada que está haciendo algunos establecimientos para los peregrinos.
Por eso seguimos luchando un poco por el apoyo administrativo, ya que de alguna manera pues no puede haber albergues públicos. Pero sí que, evidentemente, la gente cada vez más está cogiendo conciencia y de la realidad del propio Camino de Santiago a su paso por los ayuntamientos en los cuales discurre y está viendo iniciativas privadas que están montando albergues. De hecho, ya hay algún albergue, por ejemplo, pues mira, donde nos encontramos, en el caso de Ribeiro, hay iniciativa privada con el cual hay albergue para poder hospedar peregrinos. Y la otra manera en la cual se están apoyando los caminantes y peregrinos que están haciendo el camino es a través de las distintas ofertas alojativas que existen hoy en día.
Pues ahí está, a falta de apoyo público de momento, esa iniciativa privada que hace posible pues que hagamos un Camino do Mar, por lo menos un poquito cómodo, hasta que lleguen esos albergues públicos. Recordemos esta ruta que recorre todo el litoral de Mariña Lucense, después pasa por Ortegal, llega a Ferrolterra y después se une con el Camino Inglés para llegar a Santiago de Compostela.
Ya que estamos de ruta, hablamos de un programa que impulsa la Diputación por segundo año, porque la primera vez funcionó muy bien y se llama Coñece a túa Provincia. Recorre durante esta semana a Mariña, Ribeira Sacra y también a Montaña. La verdad es que se están beneficiando unas 3.000 personas de estos viajes, que son gratuitos y sirven para conocer la geografía lucense. Lo ensalzaba el presidente de la Diputación, José Tomé.
O motivo do Coñece son varios. Esto naceu como parte do plan de impulso económico da provincia de Lugo para axudar a hostelería e axudar a resurxir a economía da provincia e ao mesmo tempo facilitar que asociacións de todo tipo da provincia de Lugo pues poderan coñecer a nosa provincia, que moitas veces, ainda vivindo cerca de algún lugar de interés, de paisaxe ou cultural ou de outro tipo, ou algún monumento, realmente non se coñece. O aumento de interés foi exponencial. Si pensamos en que partimos de 60 agrupacións, más ou menos, asociacións veciñais, 1.200 persoas que foron a esos viaxes, e que agora temos 135, ou sea, máis do doble, que quedaron fora 70, que non se poderon integrar todas, porque non hai posibilidad de metelas, ¿no?, dentro do programa, que son máis de 3.000, ou torna 3.000, as persoas que van a participar, a verdade é que as cifras falan por sí solas. y por lo tanto para nosotros es una satisfacción que esto sea también acogido y nos anima a seguir en futuras ediciones.
Seguirán, por lo tanto, en futuras ediciones. Durante toda esta semana, 140 personas están participando en esta actividad. Descubren Barreiro, Ribadeo, Alfoz, Valadouro, Monforte, Afonsagrada y también Negueira de Muñiz. 35 minutos pasan de la una, un pequeño alto, y hablamos también de Semana Santa, que no ha acabado todo.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Calp. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en decalp.es y bayer.es.
Aunque estamos ya en plena Pascua, la Semana Santa de Viveiro aún no ha terminado, por lo menos para los más peques de la casa, que organizan hoy y mañana sus procesiones de jueves y viernes santo. Mari Carmen López Chipe es la portavoz de la Junta de Cofradías.
Sí, esta semana sale la Semana Santa, siempre, todos los años, sale la Semana Santa de los niños, que un poco reproducen el jueves y el viernes santo, pues las imágenes en miniatura a modo de maquetas y procesionando también con hábitos y con todo. Es digno de ver porque es una tradición que no es de ahora, es hace muchísimos años. Yo, por ejemplo, recuerdo a mis hijos, claro, no iban tan preparados, lo hacían ellos solos, y ya anterior de mis hijos, época ya de aquí hay unos sacerdotes de Viveiro que ya también en esa época salían los niños con sus procesiones que ellos hacían con cuatro tablas y con una imagen que a lo mejor les regalaban. Y yo recuerdo que enfrente de mi casa había un taller eléctrico y les dejaban una batería que no podían con ella, y sin embargo era para alumbrar una lucecita, a lo mejor de nada, pero bueno, era confeccionado por ellos, tenía ese valor, pero toda la vida hubo la tradición de la procesión de los niños.
Pues procesión de niños en Viveiro durante esos días y un poquito más tarde, el próximo domingo, en Burel. Escuchamos al párroco Jesús Álvarez Piñón.
Y que ellos también puedan hacer partícipes pues de esas procesiones, ¿no? Que realmente el significado más importante sacar y mostrar los misterios de la redención pues para la comunidad, para todo el pueblo. Y ellos, bueno, pues con las imágenes pequeñas que fuimos consiguiendo de una forma u otra, algunas que se estaban, pues ellos son una procesión que reducía en tamaño las imágenes, pero que a procesión con más pasos que hay en toda Semana Santa. Ahí se toda procesión desde el Jueves Santo con la última cena, con la pasión, con la resurrección. Entonces, bueno, ahí hay un montón de pasos que salen, que, bueno, la última vez que pudimos salir por lo tema de la pandemia y todas estas cosas, yo creo que eran unos 12 o 14 pasos. Y eso nos ayudó después a introducir lo que a vivencia, y esa vivencia pascual, ¿no? De pasión, muerte, resurrección, y también que quede ese mensaje en las familias y que también quede vivido, ¿no? A veces, pues bueno, pues las familias, pues también durante la Semana Santa, pues hay espacios de ir a ver a otras familias, a mí un poquillo de vacaciones y tal, pero también tener ese momento de retomar esa vivencia y poder transmitirla también como una parte más de la vivencia catequética.
Pues ahí está esa procesión de niños en Burela, que será este domingo, y un día antes, el sábado, se celebra una vigilia de la misericordia, en este caso en Cervo.
Dentro de todos los actos de la unidad de pastoral, o sábados después, dentro de la octava de Pascua, en la iglesia de Cervo celebramos la vigilia de la misericordia, donde recordamos toda esa misericordia de Dios, como nosotros estamos llamados a ser también misericordiosos como Pai, con esa infusión de vivencia pascual, también volcarnos a vivencia de la misericordia, pues con esas obras la misericordia que se nos propuso siempre en la Iglesia, que en esta vigilia se hace de forma especial, con distintos gestos, distintos actos, y es seguir como profundizando todo lo que se derrama y lo que se nos da pues en ese tiempo de Pascua, ¿no?
Pues están esos actos en la UPA de Burela Cervo, también los que se celebraban en Viveiro, que aún continúan con ese espíritu cofrade de la Semana Santa.
Semana Santa todavía por delante, 20 minutos para las 2.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Echamos una ojeada al Ayuntamiento de Trabada para ponernos al día de cómo están allí las cosas de la mano de su alcaldesa Mayra García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy bien, muy buena tarde.
Fálenos de esas últimas gestiones que estaba usted a llevar adiante. Parece que ten solicitadas dúas subvencións novas para realizar melloras no centro de maiores e despois nos edificios que se sean públicos. Contenos que tipo de subvencións son as que tenta cadar.
Bueno, pues por unha banda, vamos solicitamos xa a participación no plan de investimentos para a construción, reforma e ampliación de equipamentos sociais públicos municipais con cargo aos fondos europeos procedentes de un acordo marco entre o Consorcio Galego de Servicios Sociais e a FEGAN, e que está pois feito tamén outro convenio non entre o Ministerio de Dereitos Sociais e a Xenda 2030 e a Comunidade Autónoma de Galicia. Neste plan de investimentos, pois un dos obxectos que é financiable precisamente é a construción de centros sociais, non? Nós, obviamente, ao ter xa un centro de atención a maiores, non podemos concurrir para solicitar ese tipo de centros, pero como non temos pois os centros sociais, si podemos concurrir, e a idea que temos pois é facer unha única construción de planta rectangular con dúas plantas na parroquia de Ría de Abres con a intención pois tamén de acercar e de descentralizar, non? Os servicios municipais e así leválos a unha parroquia que tamén pois conta con suelo urbano logo de que bueno, pois presentásemos varias alegacións tamén ao plan básico municipal que fixo a Xunta para conseguilo tanto entre os veciños como o concello, non? Entón, pois nesa parroquia queremos ter tamén servicios para os nosos veciños. Estaría a carón desa maravillosa área de autocaravanas, o inmoble contaría con máis de 500 metros cadrados, na planta baixa exponse a cafetería, con as dependencias auxiliares, a cociña, un almacén e unha sala de dimensións bastante grande para ter diferentes usos. En a planta primeira, pois, habería 5 salas de menor tamaño e tamén unha terraza, non? Porque estamos falando de que nos encontramos pois nun paraxe espectacular preto de o río Eo e queremos tamén pois poder ter e disfrutar desas maravillosas vistas e desas postas de sol tan fermosas, non? Este proxecto ten un importe de 400.000 euros, que é o que solicitamos a Xunta, xa que o Ministerio transfire o diñeiro á Comunidade Autónoma e ela a encargada de sacar este tipo de convocatorias, non? E por outra banda, pois tamén hoxe vamos a solicitar unha subvención ao Estado, ao abeiro do programa de mellora dos edificios públicos municipais a través do programa PIREP. E para elo pois presentamos un proxecto que no seu día pois xa recibida unha subvención a nivel estatal a través de outro programa do IDAE, tamén de eficiencia energética. Por aquel entonces pois o proxecto rondaba os 90.000 euros e a día de hoxe pois o proxecto suma unha cantidad de preto dos 220.000 euros. Se debe por unha parte pois a inflación, non, que está habendo nos materiais, pero sobre todo a que había cuestións incidentais que non nos permitiron poder executar esta obra porque non estaban cuantificadas. Por poñerlles un exemplo para que me entendan. No punto de atención á infancia, resulta que por debaixo da cuberta que hai, pois había outra con chapas de amianto, xa que cando se fixo a renovación da cuberta, pois anos xa, que eu recordo así, pois toda a miña vida, non sacaron a cuberta que había debaixo, e ainda encima pois era de amianto. Eso supón un aumento de costes tremendo. Una cámara agraria pois non había falso teito, non? Tuvemos que facer un proxecto de novo, e vamos agora solicitar esta axuda porque queremos realmente leválo a cabo, porque a cámara agraria pois tamén é un inmoble que nos é moi útil tanto para o concello como para diferentes colectivos e asociacións que podían reunirse alí. E o punto de atención á infancia, pois obviamente tratándose de un servicio fundamental, no que ademais pois a nenos, a verdade é que nos resulta moi importante poder executar estas obras, e polo que pedimos pois tamén unha subvención ao Estado, non? Agardamos pois poder ver feito, no, estas dúas actuacións, tanto a do Centro Social como estas dúas que presentamos agora ao Estado, que son a da Cámara Agraria do Punto de Atención á Infancia, porque, bueno, obviamente eu son unha defensora dos servicios públicos, creo neles e creo ademais que debemos achegárselos aos veciños e descentralizar todo tipo de servicios na medida do posible, tendo en conta a dispersión xeográfica que temos nos nosos concellos rurais.
E teñen vostedes que van poñer en marcha a partir de agora unha recollida de plásticos agrícolas porta a porta. Parece que tiñan algún que outro vertedero incontrolado.
Pois sí, a verdade é que puxéramos en funcionamento unha celda no lugar no que se depositaban antes os plásticos agrícolas na ría de Abres. Temos ese nunha parcela e logo temos tamén a disposición no punto limpo aquí en Trabada, non? Fixamos unha celda, puxamos un cartel informativo onde se poñía que efectivamente pues, solamente se podían depositar plásticos agrícolas e non outro tipo de ensedes, prohibindo así pues, o seu depósito ali. Pero bueno, creemos que evidentemente non son os nosos veciños, pero claro, dado pues, a mala imaxe que se dá deste tipo de depósitos, pues, pretendemos agora con este servicio de recollida porta a porta pues, paliar, ¿no?, estes efectos. Para elo, pois, contactamos ca empresa que nos xestiona a recollida actualmente, e todos os veciños e as veciñas pois, van a dispoñer de un prazo dende hoxe ata o 6 de maio, chamando ao número de teléfono do concello 982-135-011 para solicitar a recollida de estes plásticos agrícolas que se efectuará o 10 de maio, así que, bueno, teñen aínda unhos días por diante para anotarse e logo pues, se pasará a facer a recollida.
Importante, entón, tamén ter en conta eso, a actualidade do día a día do Concello de Trabada e tamén esas obras que queren levar adiante. Moitas gracias, alcaldesa, por estar con nós e por poñernos o día. Mayra García, boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Enseguida, a partir de menos 10, hacemos un repaso general de esta información que nos marca el día de hoy en nuestra zona. Así es la
vida, así es. En Ribadeo, la flor de Torviso ahora es la flor de José. Con nueva gerencia, con carta totalmente renovada, gran variedad en raciones, menú del día y los fines de semana, un menú especial. Abierto todos los días. En la flor de José encontrarás sellado de loterías. Pásate, conócenos, estaremos encantados de verte por nuestro local. La flor de José. Estamos en calle San Roque 7, Ribadeo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todas esas personas que se incorporan desde la sintonía de COPE. Estamos en Costa Viva, contando la información de la Mariña Lucense Hidrooccidente Asturiano este día en que nos acompañan las nubes, de cuando en cuando algún claro, pero esperamos lluvia a partir de la tarde y de la noche, según nos dice Meteo Galicia, en forma de chubascos. En cuanto a la temperatura, bastante elevada en estos momentos, estamos en 15 grados en la zona de Ribadeo. Todavía no hemos tocado los 17 que daban como máxima para hoy desde Meteo Galicia. Y para la jornada de mañana se esperan también cielos nubosos y precipitaciones. También para pasado mañana y para el domingo, es decir, durante todo el fin de semana. Los vientos serán variables. El sábado sí que soplarán un poquito más fuertes, moderados del suroeste, pero sí que se espera la lluvia a lo largo de todos los próximos días. En cuanto al tráfico, no hay problema de circulación. En estos momentos se circula bien, están todas las carreteras expeditas. Hoy te estamos hablando, entre otros asuntos, de salud, porque a partir de este viernes se celebra en la localidad de Burela, impulsado por el Servicio de Nefrología del Hospital La Mariña, el 11º taller de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Es un taller con mucho prestigio, vienen una treintena de profesionales de distintos puntos de toda España y se ponen en común todos esos conocimientos en materia de investigación sobre la enfermedad renal, pero también en materia del enfoque multidisciplinar holístico de la misma, la enfermería y también la dieta. E incluso tienen un taller de nutrición en el que siempre andan inventando nuevas técnicas culinarias para elaborar esas recetas que sean saludables para los enfermos renales. Ha explicado el coordinador del taller, que es el nefrólogo del Hospital de la Mariña, Secundino Cigarrán, que desde el Hospital de la Mariña, a pesar de ser un sitio pequeñito o eso parecernos a todos, también hacen investigación y que están trabajando de cara al futuro, que lo más importante siempre es la prevención.
Nosotros también hacemos investigación en la enfermedad renal crónica, especialmente en diabéticos, y en anemia y en riesgo cardiovascular. De hecho, pues somos uno de los 5 centros en España de alto nivel de investigación de nuevos fármacos. De hecho, muchos de los nuevos fármacos de la diabetes se han investigado aquí en Burela. Y eso nos ha dado un input importantísimo y nos ha mejorado la calidad en el tratamiento de los pacientes. Es clave de que al paciente que está inmerso en los ensayos clínicos que procede de nuestra consulta, pues se va a ver beneficiado y va a tener la oportunidad de acceder a tratamientos que de momento no están en el mercado. Y eso es terriblemente importante. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pues una cosa importante que hay que tener en cuenta es que a finales de este siglo la enfermedad renal crónica va a ser la primera causa de mortalidad en la población. Así que hay que trabajar en futuro, el presente ya pasó y el futuro es lo que nos viene y hay que trabajar de cara al futuro, no hay otra historia. Hay que hacer prevención,
es lo que señala el doctor. Las jornadas arrancan mañana a las 3 de la tarde y se van a prolongar hasta el domingo sobre las 12 y media aproximadamente. Despedida y cierre, trabajarán mañana y tarde y pondrán en común todos esos conocimientos. 7 minutos para las 2 de la tarde.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Esta tarde tenemos una cita importante con el arte, bueno, con la vida y la obra de una pintora muy importante y muy destacada, evidentemente a nivel internacional, pero bueno, que es de la localidad de Viveiro, era de la localidad de Viveiro, y ahí se le va a realizar una rememoranza en esta jornada de hoy. Nos lo explica mejor Barú Domínguez.
Efectivamente, en Viveiro, en concreto en el Teatro Pastor Díaz, a las 8:30 de la tarde, tendremos la proyección del documental Maruja Mayo, mitad ángel, mitad marisco. El acto contará con la presencia del director del filme, nada más y nada menos, que el polifacético Anton Reixa. Escuchamos a la concejala de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Anton Reixa, como ben sabemos, pois lle foi concedida a Medalla de Belas Artes do Estado Español no 2021. Pois todo un honor telo para falar con nós, porque lo que pretende ter unha charla coloquio, presentámolo nós, logo vamos a ver o documental, Despois, pois, lo que fará será charlar co público pois, de todas as dúbidas que xurdan despois de ver ese grande documental que penso que é super interesante, esos 40 testimonios de persoas que viviron, que estudaron de maneira moi de preto pois, a historia de Maruja Mallo.
E despois deste documental, el ciclo continuará durante as próximas semanas con varias conferencias. La última, la de cierre, a cargo de la exministra socialista Carmen Calvo.
A verdade é que para nós é un orgullo que xente tan importante no mundo, pois sabes, é un abanico moi amplo, científicos, historiadores, artistas, pois persoas que indagan e buscan a vida desta grande muller que durante tantos anos estivo velada, esquecida, entonces nós creíamos que tiñamos pois esa deuda pendente. Esperamos que todos os veciños e veciñas de Viveiro e os foráneos que queiran acompañarnos pois buceen na vida desta gran muller que a verdade é que xa na primeira cita descubrimos cousas que están totalmente esquecidas e que deben de sair á luz.
Pues ahí está, reivindicando la figura de nuestros artistas, más aún si son tan internacionales y tan interesantes como Maruja Mallo.
Ahí está, tan importantes como era ella. 4 minutos para las 2. Otra cosa muy importante que no terminamos de tener reconocido, o al menos de forma oficial, pero que llegará, seguro que llegará, ese Camino del Mar. Se está impulsando en estos momentos, ¿no?
Y también con los más pequeños, que son los que tienen que impulsarlo en el futuro. Estudiantes de varios centros de Viveiro y Obicedo están conociendo estos días esta ruta xacobea en proceso de oficialización. Una iniciativa que parte del IES María Sarmiento de Viveiro y que cuenta con la colaboración del Concello y de la Asociación de Amigos do Camiño do Mar. Manuel Vicente es el presidente de este colectivo.
Lo que se les hizo es darles, a finalizar la etapa, una credencial del Camino de Santiago sellada con el sello especial que hizo en este caso el Concello de Viveiro para sellar el Camino del Mar a su paso por Viveiro, y yo creo que eso pues va a ayudar a darlo a conocer, sobre todo a despertar ese interés de conocimiento y de saber de que el Camino de Santiago está aquí en Viveiro.
Y ya que hablamos de los peques de la casa y de los peques de Viveiro, organizan hoy y mañana sus procesiones de jueves y viernes santo. Mari Carmen López Chipe es la portavoz de la Junta de Cofradías.
Siempre, todos los años, sale la Semana Santa de los niños, que un poco reproducen el jueves y el viernes santo, pues las imágenes en miniatura, a modo de maquetas, y procesionando también con hábitos y con todo, es digno de ver.
La Semana Santa de Viveiro, sentida y grande también para los más pequeños.
Ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Consigue nuestro catálogo con más de 20.000 productos en stock y marcas profesionales al mejor precio. En Parque Empresarial Asgándaras. Bricomart.
A Fundación Expomar presenta as xornadas de nutrición e saúde mental Mensana Incorpore Sano. O 28 de abril, desde as 6:30 PM, o Auditorio da Casa da Cultura de Burela acollerá unha charla sobre nutrición e unha mesa redonda sobre a saúde mental na Mariña Lucense. Entrada libre e gratuita. Xornadas de nutrición e saúde mental en Burela, organizadas pola Fundación Expomar e financiadas polo Galp a Mariña Ortegal.
También tratamos el asunto de la residencia de mayores del Ayuntamiento de Foz. Últimamente un rifirrafe entre el Partido Popular en la oposición y el Partido Socialista en el Gobierno sobre si se va a pasar la gestión o no al Consorcio de Bienestar de la Xunta de Galicia. El alcalde señala que sí se va a pasar, que el Partido Popular estuvo a favor en su momento de que cuando terminara el convenio vigente se pasara esa gestión, y además quiere tranquilizar a los empleados porque no se van a quedar en la calle.
Desde luego que las trabajadoras y trabajadores de la residencia pueden tener la tranquilidad de que deberán ser subrogados con xestión municipal ou con xestión autonómica, que se deixe de infundir ese medo. Por certo, poñer en valor o traballo de todos os técnicos, ATS, axudantes que están atendendo aos nosos maiores, porque sempre son momentos duros de atender a persoas que, con patologías e que ademais poden ter o COVID positivo despois duns tempos difíciles nos que estamos a vivir, non é fácil.
Pues ahí está, también esa contestación del alcalde Fran Cajoto. Continúa informado en la sintonía de COPE. Llega mediodía.